Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Bueno, entonces, ¿cuándo vino para aquí, para Estados Unidos? ¿Usted es de Guatemala? ¿De cómo se llama el pueblo o la ciudad
Yo
donde?
soy del norte, Livingston.
Ajá.
Ajá.
¿Y cuándo vino para acá?
Yo vine por acá hace como 22 años. Estoy acá.
Ajá. ¿Vino para acá, para Brooklyn o?
Sí, vine derechito para Brooklyn. Es decir, que cuando estuve en el Bronx, me estuve visitando en Bronx, pero nunca me gustó como el ambiente en Brooklyn, porque me parece que en Brooklyn es más tranquilo. La vivienda es, para mí, es mucho mejor también. No sé en esa sección allá, pero quizás porque me he mantenido más acá, pues me he encontrado mejor y estoy bien posicionado también, ¿no?
Y cuando vino también se mudó aquí a esta zona. Esta zona se llama Borough Park, ¿no?
Ese se llama Bay Ridge,
Bay Ridge.
Sunset Park.
Claro, Sunset Park.
Yo estuve viviendo por East New York.
Ajá.
Estuve viviendo allá por 2 años, más o menos. Entonces de allá me mudé para acá cuando conseguí esta casita. Y desde entonces pues estábamos acá.
Y cuando vino, ¿usted aquí tenía un pariente o un este? ¿Cómo fue
Una, es
a?
decir, cuando vine a Guatemala,
Claro.
tenía una mi cuñada
Ajá.
que fue que me trajo.
Primero vino su cuñada y.
Ajá, después que ella me trajo a mí, pues traje a la esposa mía. Vea, naturalmente que regresamos allá para arreglar, legalizar los papeles y regresamos nuevamente.
Porque en ese entonces era sencillo, los papeles eran un trámite bastante.
Exacto.
Ahora ya no.
Y lo cual, pues en aquellos tiempos la cosa era más fácil, ¿verdad? Rápido salieron los papeles. Y como tenía unos supervisores muy buenos también, me ayudaron.
Acá en el trabajo.
Sí, en el trabajo.
¿Qué trabajo tenía
En
cuando
ese
vino?
tiempo estaba trabajando en una fábrica. Trabajaba en una fábrica entonces,
¿De qué
de
era?
judíos. Era haciendo esos jackets que les decimos, ¿no?
De abrigos.
Sí,
Ajá.
a eso que hacíamos. Y ellos pues se portaron bien conmigo, quizás por la manera como yo trabajaba con ellos también. Porque el que era el dueño de la fábrica, él incluso me ayudó. Quería ayudarme para que no me fuera a Guatemala a reclamar los papeles. Quería que yo me quedara aquí, para que aquí mismo consiguiera todo. Ajá, pero el abogado entonces le dijo que de todo modo yo tenía que salir. Y cuando salí, ellos me dijeron, cualquier cosa que tú necesites, solo llámanos. O cuando vengas, la puerta está abierta para ti.
Y efectivamente regresó y tenía el empleo.
Exacto. Tenía mi empleo.
¿Y cuánto tiempo estuvo allí en Guatemala, digo?
Bueno, ¿en Guatemala?
Cuando volvió así por los de los papeles.
Cuando estuve allá,
Sí.
yo estuve muy poco tiempo, estuve tal vez ni un mes,
Ah.
porque como yo allá estuve trabajando en la casa parroquial. Perdón, ¿y qué religión tiene? ¿Qué religión tiene?
Yo nací también católico, pero
¿O no le importa?
nunca no practiqué, mi familia no se practicó y acá en Nueva York tampoco se practica casi, o
Sí,
no
sí,
tanto.
sí, sí. Bueno, cuando uno no le fue enseñado desde pequeño, pongamos, ¿verdad?
Claro.
Aunque se le enseña a uno cuando está pequeño, pero cuando llega ya grande, ya agarra su camino propio. También sucede así.
Seguro, es verdad.
Y entonces, en ese tiempo, antes que yo viniera para acá, estuve trabajando en la casa parroquial.
Allá en Guatemala
En
era.
Guatemala,
Ajá.
sí. Tenía también trabajo en el teatro de proyector de películas.
Ajá.
También
En el
hacía.
proyecto de cine.
Ajá, también hacía eso. Entonces, de modo que ellos me ayudaron también para venir para acá cuando mi cuñada me reclamó, porque ellos no querían que yo me viniera. Porque trabajando yo ahí con ellos no tenía confianza. Cualquier persona que llegara ahí no conocían y no querían poseer una confianza como lo ofrecieron a mí.
Ajá.
Y yo no podía dejar a nadie y costó que me viniera, pero me dejaron venir. Y así cuando regresé para arreglar mis papeles, ellos también me ayudaron. Así que no me costó. Rápido regresé para acá de nuevo.
Y si tenía un buen empleo allí en Guatemala, lo del proyector de las películas,
Bueno,
y estaba envuelto en la.
con la iglesia.
Bueno, digamos de que el proyector lo tenía yo como un part-time.
Ajá.
Trabajaba de noche. Entonces de día estaba yo trabajando dentro de la iglesia. Ahí era que yo más me mantenía.
Pero el ingreso económico era de
la iglesia.
De la iglesia, ajá. Trabajaba para la iglesia.
Sí, trabajaba para la iglesia.
¿Y cuál era su trabajo en la iglesia?
Bueno, yo trabajaba de sacristán, de secretario, así de todo en general.
¿Y a la noche pasaban las películas?
Ajá, a la noche.
¿Qué películas pasaban?
Bueno, ahí pasábamos de todo. Teníamos películas mexicanas, a veces teníamos películas americanas, argentinas, ingleses, ¿no? De todo.
¿Qué eran? ¿35 milímetros?
35 milímetros.
¿Y que tenían dos proyectores? Para...
Sí.
Ah, sí.
Dos proyectores.
Estaba todo bien.
También teníamos reflectores, también teníamos eso ahí también.
Uh-huh.
Y después, estando en la iglesia, también estaba la Alianza por el Progreso.
Ajá.
Que también, sí, también aquellos entonces...
¿Ellos habían comprado los proyectores?
Ajá, también, claro. Ellos no compraron, sino que ellos proveían eso para el país como una enseñanza de las agriculturas y cómo se trabajaba la tierra y todo eso.
Ah, había películas así, tipo documental.
Ajá, ajá. Y entonces, por medio de la parroquia, y por medio de la firma mía, así conseguimos también un proyector de 16 milímetros. Y entonces exhibimos también las películas en el patio. Venía toda la comunidad para que vieran, vean los ejemplos que daban, qué es lo que uno podía hacer por sí mismo.
Porque en lo de las películas de 35 era había que pagar la entrada,
pues,
todo.
Sí,
en
sí.
Cambio el otro era en la parroquia para...
Sí.
Y esos eran los documentales sobre agricultura y...
Ajá.
Que era sobre el abono de la tierra, ¿no?
Sí.
¿Cómo se traían abono, un abono especial para la tierra, ¿no? En esa época. No había...
Sí, pero eso entonces no lo prohibimos, no lo traían. Y lo que traía la Alianza Progresa ya era, por ejemplo, harina de trigo.
Uh-huh.
Tenía también trigo para hacer como té, ropa, también aceite, también repartían eso. Primero se lo dieron a la escuela.
Ah, el método de distribución era la escuela.
Sí, sí, pero lo que pasaba de que la escuela entonces, los maestros no lo distribuían porque se les arruinaba a ellos ahí entonces. Entonces el gobierno hizo un cambio para que la iglesia entonces manipulara todo para manejarla. Entonces se le daba a la gente pobre. Entonces lo que hacíamos como en forma de censo, lo cual ya apliqué aquí también para trabajar el censo, pero no me ha contestado todavía.
Uh-huh.
Eso íbamos por barrios, ¿verdad? Como zonas, por ejemplo. Tal zona le toca tal día. Y tal zona le toca otro día, tal zona le toca otro día. Es para que la gente no vinieran en grupo, todo junto.
Entonces,
¿no?
Ustedes iban a los lugares donde...
Exacto.
¿Y qué es un lugar grande donde usted viene?
Mire, en realidad no recuerdo cuántas personas pertenecen a ese pueblo. O sea, lo sabía antes, pero después no. Después ya no, como hace tiempo que estoy...
Pero era una cantidad, ¿no?
Sí.
Como para organizarlo.
Tal vez como unos 8.000, 10.000.
¿Y había un cine en un pueblo de 8.000, 10.000 habitantes?
Sí.
Eso es bastante, porque generalmente
sí.
En Latinoamérica no...
Ajá. Pero en esa sesión hay bastante gente. Es que ahí abarcaba, muchos sectores abarcaba. Está, por ejemplo, de Livingston tenemos, está Bacadías, está las... está Santa Elena, tenemos Fort Sartún, tenemos...
Sirve como para... Hay demás zonas,
sí,
que también, ajá, dependen de la...
Sí. Ajá. Y entonces ahí en el pueblo estaba como Barrio San José, está el centro,
uh-huh,
está el Pueblo Nuevo, está Barrio Minerva y está las Bacadías. Son cinco sectores. Oh, no, está Barrio Campoamor. Está Barrio París, es decir, siete sectores.
Y entonces usted se vino para acá, para Estados Unidos, porque tenía la oportunidad, tenía en mente ya...
Bueno, en realidad, cuando recibí este obsequio, yo no tenía mente de venirme para acá.
¿Cuál era el obsequio?
Porque mi cuñada me mandó a mí los pasajes.
Los pasajes. Uh-huh.
Porque yo quería que la esposa mía viniera.
Uh-huh.
Y yo me quedara allá porque estábamos bien. Estábamos bien porque el obispo también me había ofrecido de que me iba a dar estudio para los niños. Todo eso lo tenía yo pues en proyecto. Entonces era una de las cosas que no quería yo venirme para acá, pues, ¿verdad? Pero cuando vi esos pases, entonces le dije a la mujer mía, mira, y si dejamos perder esto, tu hermana quizás trabajó duro para podernos ayudar en esta forma. No sabemos, porque a veces las cosas creemos de que nos vienen del cielo.
Uh-huh.
Nunca pensamos, nunca llegamos a pensar de que esa persona ha trabajado duro, se hizo un sacrificio para podernos ayudar.
Es como que su cuñada le mandó los pasajes sin haberlo consultado. Entonces le llegaron un día, abrió el sobre y...
Incluso, perdone, antes que ella viniera para acá, a mí me ofreció de que me iba a traer. Pero yo no esperaba que lo iba a hacer así de pronto, ¿verdad?
Entonces,
ahí estuvimos con esa lucha con la esposa mía, pero ella no quiso venir para acá. Ella quería que yo viniera primero. Aunque tuvimos problemas, como le había dicho anteriormente. Pero, sin embargo, lo realizamos. Y entonces... Antes que yo viniera, le dije, mire, yo voy con esta mira. Y si el lugar me gusta, pues te traigo. Y si me gusta, pues iremos a ver qué es lo que podemos hacer para el futuro de nuestros hijos. ¿Verdad? Y así cuando yo me vine, pues sufrí bastante porque en esa época había muy pocos hispanos aquí entonces. Casi no se hablaba español.
¿Esto era en East New York?
Yo viví entonces en Bedford, Stuyvesant. Ahí vivía, cuando yo vine recién para acá. Cuando viví en East New York, ya había salido de allá para allá. Entonces vivía en mi apartamento. Entonces allá en Stuyvesant vivía con mi cuñado cuando yo recién iba acá.
Claro. Y ahí mismo en Bedford, Stuyvesant no había tampoco hispanos. No,
eran pocos. Poquísimo.
¿De qué país eran?
Había de Puerto Rico.
¿Y el resto del barrio?
Eran americanos, morenos. Los morenos americanos.
Uh-huh. ¿Y por qué su cuñada cree que eligió ese lugar para vivir?
Bueno, yo creo de que cuando ella se vino para acá fue traído por un amigo o un esposo de ella, no sé. De modo que ella fue a dar a ese sector.
Claro.
Entonces ella ya no se mudó de ahí.
Claro.
Entonces ahí fui yo a dar y las otras hermanas que también ella ayudó para traer por acá también fueron a dar al mismo edificio, la misma sección.
¿Y cómo sentía eso de que no había hispanos? No había, ¿cómo se reflejaba en su vida? ¿O cómo usted se sentía? O cómo...
Bueno, a mí me cayó muy duro porque, en primer lugar, podemos decir que no hablaba yo inglés. Y sabes que cuando uno llega a un país así abierto, grande, y no encuentra la forma cómo poder comunicarse, es muy duro y triste. Pero sin embargo, ella misma me ayudó a llevar a un restaurante ahí donde estaban hispanos, especialmente de la isla de Puerto Rico. Y ahí pues conseguí mi primera ayuda.
Ajá.
Ahí pues hablaba yo español, ¿verdad? Claro. Era el único sitio que yo conocía ahí entonces. Pero no era solamente el único sitio, pero habían otros quizás. Pero entonces en aquellos tiempos había un teatro famoso que se llamaba Río Piedra.
Uh-huh.
Y había otro que no recuerdo, en Río Piedra fue que fui una vez al cine.
¿Y se llamaba Río Piedras el cine?
El teatro, sí.
El teatro, y pasaban películas también.
Pasaban películas, y traían artistas también ahí en vivo, ¿no?
Tenían número
en
vivo. Uh-huh. ¿Y era un teatro hispano?
Sí, teatro hispano.
¿De qué era? ¿De puertorriqueños?
Yo creo que sí. No sabía directamente de quiénes eran, pero como ellos eran que estaban en esa sección ahí, ¿verdad? Yo creo que... Y el teatro era hispano. Uh-huh. Supongo que ellos eran que la tenían.
¿Y cuando vio un teatro hispano, trató de ver si podía continuar su trabajo? ¿O lo de las películas le llamó la atención un poco? Ver si podía.
Bueno, después de bastante tiempo, sí. No de principio, porque lo que yo buscaba primero era comunicación. Si había comunicación, era fácil para mí abrir mi paso. Pero primero, si hay comunicación, hay que formar la amistad para poder ir más allá. Porque nada vale que haya comunicación cuando no hay una confianza como para que uno vaya a preguntar. Vea, porque en aquellos tiempos quizás era más fácil conseguir trabajo en este ramo. Pero yo perdí la oportunidad porque perdí la... perdí esa, ese espíritu de poder seguir en esta carrera, porque entonces, después que trabajé en fábrica, había unos amigos que trabajaban en hospital. Entonces conseguí trabajo en hospital, pero dije yo, me quedaba para mientras, ¿no? Claro. Porque estaba entonces buscando trabajo en el teatro y no pude lograr conseguirlo.
De algún modo, cuando estaba acá, siempre trató de buscar un trabajo en ese de proyeccionista.
Pero no lo pude lograr, porque entré a escuela por 3 meses. Me gradué y todo, tomé el test.
¿De qué era la escuela?
De proyección, para proyección.
Ah, ¿sí? ¿Acá había una escuela?
Sí, en Queens.
¿En Queens? ¿Cómo se llama la escuela?
Se llamaba Allen School for Projectionist. Terminé el curso. Pero tomé el test con la ciudad para sacar mi licencia, no pude sacarlo. Entonces dije, ve, deje
porque
eso.
¿Para el inglés, una cuestión así?
No era inglés. Ajá. No era inglés. Quizás porque yo estaba ya más animado del trabajo donde yo estaba, entonces dije, ya no voy a cambiar de aquí, me quedo aquí.
¿Qué trabajo era ese en ese momento?
Trabajé en el hospital, en la lavandería.
¿En el hospital?
En la lavandería.
Ajá. ¿En Brooklyn, en el hospital?
Sí, en Brooklyn.
¿Cuál
se llamaba Unity, se llamaba el hospital, está cerrado ya.
Ajá.
Ya se cerró. Y
¿para ese entonces su esposa ya estaba aquí?
Oh, sí, ya estaba acá.
¿Y ella también estaba trabajando?
En ese tiempo, trabajaba y no trabajaba, porque tuvimos un nene aquí.
Ajá.
¿Verdad? Y entonces a ella le costaba un poco. Entonces yo era que más carriaba con el problema de la casa. Pero después, cuando ya estaba ya fuerte los niños, entonces ella consiguió trabajo y se ayudaba, nos ayudaba, mejor dicho. Uh-huh. Y hasta la fecha sí lo estamos haciendo.
¿Y usted allí trabajaba en la parroquia y aquí no formó como unos contactos o lo que sea como para ir a una iglesia aquí?
Sí.
O para...
Cuando yo me vine, había una iglesia allí en Stuyvesant, pero eran americanos. Quise hablar un poquito con el párroco que estaba ahí, pero como no hablaba inglés, pues no, él no llegó a entender, ¿verdad?
Uh-huh.
Y entonces logré a formar amistad en otra parroquia que se llama San Mateo, que queda en Eastern Parkway. Ahí me recibieron bien. De ahí me mandaron a hacer el cursillo de cristiandad. Tal vez te he oído por los cursillistas. No he oído por ellos.
No.
Que está popular ahora casi en todo el mundo que están ahora.
No he oído.
Ok. Me mandaron y de ahí...
¿Qué es ese curso?
Es asunto de religión. Religión es conocer un poquitito más, ¿no? Acerca de nuestra religión y todo eso.
Pero usted ya tenía la experiencia, ya había trabajado en la iglesia.
Oh, ¿verdad? Sí, sí, pero lo que pasa es que cada ramo hay otro distinto de modo de enseñanza.
Ajá.
¿Verdad? Y entonces es lo que enseña la casa de cursillos. ¿Verdad? Es como un retiro y al mismo tiempo uno va a aprender un poquitito más. ¿Verdad? Y entonces es otra preparación. Entonces yo lo hice y fui mandado de San Mateo, de esa iglesia que le estaba diciendo. Y ahí pues me pusieron como miembro del comité pastoral. Así es también para eso, trabajando con la comunidad. Y de ahí pues como rápido conseguimos esta casita acá. Entonces nos mudamos para acá. Y ahora estoy trabajando en St. Michael's, que queda en la 42 y cuarta. Estoy hace un año que entregué el vocal de piedad, que trabaja con los mismos cursillistas. Es decir, que ahí se nombra entre ellos, cuando se le vence el tiempo a un vocal de piedad, por ejemplo, ahí mismo ellos eligen otro para que sea cargo. Para esa... ¿Cuántos son? Como 60 o 80 personas. Entonces, cada miércoles tenemos la reunión que le llamamos Ultreya.
¿Cómo se llama?
Ultreya.
Ultreya.
Ultreya. Y antes de la lotería tenemos la misa y de ahí pues vamos, hacemos la reunión de grupos y...
¿Y qué es lo que se discute en ese, en esa, en esas reuniones? ¿O qué es lo que
bueno,
se decide?
Ahí tratamos, por ejemplo, se lee una parte de la Biblia, por ejemplo. Entonces uno lo transforma, sea su vida cristiana, a su vida cursillista, se lo da, se lo dice a todos sus hermanos. Y así es como nosotros pues llegamos a formar ese grupo, ¿verdad? Y todos pues participamos en lo que se va dirigiendo. Y entonces ese tema, lo que se trae, todo el que levanta a decir algo tiene que hablar a base del tema que se está tratando. Y entonces también estoy de vicepresidente del comité de pastoral acá.
En San Michael.
Sí.
Y San Michael es una iglesia católica romana.
Sí.
Y es hay muchos latinos o
bastantes.
Muchos. El mismo cura es hispano.
Bueno, tuvimos hispano que fue, desafortunadamente se fue para España porque él era español, jesuita. Uh-huh. Se tuvo que irse porque se encuentra la salud un poco delicada. Uh-huh. Y así se tuvo que irse, quizás para seguir la medicación en España. Entonces ahora no tenemos sacerdotes hispanos, sino que tenemos dos padres ahí que bien hablan español.
¿Americanos, pero hablan español?
Sí. Exacto. Y también estoy de coordinador de los lectores. ¿Y qué otro puesto tengo? Bueno, está ahí.
Coordinador de los lectores quiere decir que cuando
que
leen...
ellos leen la liturgia de la palabra.
Ajá.
Por ejemplo, los domingos, los sábados, domingo, miércoles, cuando hay misa. Siempre hay una persona que es elegida para leer las dos lecturas, o sea, una. Depende el día que caiga. Y tenemos reuniones una vez al mes para tratar los puntos que haya. Uh-huh. O que se traiga cualquier moción, ¿verdad? Uh-huh. Y está el padre ahí con nosotros, que es nuestro director espiritual, que él es que habla también a nosotros lo que debemos de hacer y no hacer.
Y entonces con esta iglesia se lleva trabajando 20 años, por lo menos.
¿Cuál?
En San Michael.
No, en San Michael yo llevo tal vez como 15.
Oh, 15. Ya.
Como 15, sí, aquí. Porque otro tiempo yo estaba en otro sector y no había funcionado bien la iglesia como está funcionando aquí ahora.
¿Qué quiere decir que no había funcionado bien?
No, porque en aquellos tiempos, cuando yo empecé a penetrarme más en la iglesia, en San Mateo, fue cuando yo me mudé para acá.
Ajá.
Y entonces, mudándome para acá, pues me mudé allí también.
Es como que se transfirió también de...
Sí, plan. Exacto.
Y ese es el empleo que tiene, le pagan por el empleo en la iglesia.
No, eso es claro. Voluntario.
Claro.
Es voluntario.
¿Usted además que tiene otro trabajo?
Sí, yo trabajo en el departamento de comida, en food service, ¿no? En un hospital.
¿En el hospital? No.
No hay otro. Sí, porque aquel se había cerrado, entonces donde estoy ahora es en otra. Pero siempre sigo en la línea del hospital.
Ah, entonces todo este trabajo que lo tiene es como que lo hace luego del trabajo, el trabajo de la iglesia.
Sí.
Por eso estaba tan ocupado siempre.
Después que yo salgo de allá.
Y todos los cargos que me ha nombrado que tiene, claro, los hace además del trabajo que tiene.
Sí. Es decir, que sigo trabajando con la comunidad.
Claro.
Ahora, trabajar directamente con la iglesia, ¿quién no? Es decir, como full time, ¿no?
Claro.
No lo estoy haciendo, sino que lo hago...
Claro, por eso es como allá, cuando vivía allá, trabajaba...
Allá, sí.
Pero acá no.
No, acá no. Allá porque yo estaba dentro de la parroquia.
Y
todas
acá,
las cosas que
y
venían
acá,
pasaban por mis manos, ¿verdad? O bueno, el sacerdote me lo daba a mí, ¿verdad? Si él no estaba, entonces yo tomaba cargo. Pero aquí es cambio, aquí es diferente.
¿Y por qué es diferente aquí?
Bueno, porque aquí nunca he tomado la oportunidad, como por ejemplo, para penetrarme mucho, estarme más dentro de la iglesia. Porque veo de que aquí es, en primer lugar, que aquí uno, podemos decir, trabaja al día. Tiene que trabajar, ganar el sueldo para mantener la familia que es grande, ¿verdad?
Claro.
Y dentro de la iglesia, como el párroco me había dicho a mí una vez, de que había personas que ya tenía tiempo de estar ahí. Él no puede deshacerse de esa persona para poner otro. Y naturalmente que es cierto.
Claro.
Es cierto. Claro. Pero yo creo que yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, porque por lo menos no estoy sin hacer nada, sino que estoy sirviendo siempre. Aunque no lo estoy haciendo como debería, porque, por ejemplo, hay sábado y domingo que trabajo. Ayer y hoy no trabajé. Por eso tuvimos esa oportunidad.
Uh-huh.
Y estaba claro. En la iglesia hoy. Entonces, cuando yo trabajo como el próximo sábado y domingo, de esta hora yo estoy todavía en mi trabajo.
Por ejemplo, ¿qué estaría haciendo el sábado y el domingo?
Sábado y domingo, como allá en el trabajo me ponen en diferentes secciones.
¿En el trabajo del hospital?
Sí, uh-huh. Me ponen en diferentes secciones. No hay un sitio directamente donde estoy encargado. No hay. Nicole me ponen aquí, me ponen en otra sección.
Entonces se puede cambiar también el horario.
No, el horario no, no me lo cambio.
Ajá.
No, el horario, gracias a Dios, que está fijo. Ajá. Pero que ellos quieren ver que yo esté ahí trabajando.
¿Y hace cuánto que están en este hospital, trabajando en el hospital, en el full service?
Ahí estoy ya 11 años trabajando ahí. En el otro estuve 9. Entonces la unión me mandó a este y ya voy para 12 años. Tengo 11 ahora.
Uh-huh.
Trabajando ahí.
Uh-huh. Y con respecto a la iglesia, el trabajo que hace con la comunidad, porque generalmente es el trabajo de comunidad, ¿no? Que hace a través de la iglesia.
¿Cuál?
¿Usted hace trabajo con la comunidad hispana aquí a través de la iglesia?
Bueno, otro clase de trabajo fuera de o con la iglesia no hago. Únicamente lo que hago, pues trabajando ahí con los puestos, que la responsabilidad que tengo ahí con ellos, nada más. Ahora, aquí me hicieron presidente aquí del bloque, trabajando uh-huh. aquí directamente con la comunidad.
Ajá, ahí está, claro.
Sí, este sí es otra cosa.
Uh-huh.
¿Verdad? Y trabajé, hice lo que pude. ¿Verdad? Y
¿cómo
había...
se organizó ese trabajo del bloque?
Bueno, esto lo habían tenido aquí anteriormente. Hay un señor ahí que vive acá abajo en 251, se llama Pedro Crescente. Él entonces era presidente. Entonces convidó a todos, avisó a todos que si él preguntó a todos que si querían elegirme a mí para presidente aquí. Y aceptaron, pues. Así como ellos aceptaron, entonces yo pues empecé a averiguar qué es el presidente, cuáles eran los deberes que podíamos hacer, y así estuve conectado con una oficina aquí de Community Board 7, que hay una oficina ahí que se llama NSP, Neighborhood Stabilization Programs.
Uh-huh.
Ahí tienen de toda clase de programación que uno quiera hacer o aprender, ¿no? Y pues ellos me ayudaron bastante, me ayudaron a encarrilar cómo puedo trabajar con los bloques asociados. De ahí tuvimos reuniones.
¿Y en este barrio cada bloque tiene un presidente?
Sí, claro. ¿Sí? 49 tuvo, el 51 tuvo. Y cuando yo estuve, ayudé a 51 para que se levantaran. Y pudieron ellos lograr y tuvieron su block party también. 49 también. Se ayudaron también y hubo también. Está el 53. Llegamos hasta 55. Yo con esa persona de NSP,
uh-huh.
pudimos movilizar todo esto.
¿Y qué es lo que se hace cuando, cuál es el trabajo de presidente del bloque? ¿Las mejorías de la zona, de la cuadra?
Sí, una de las cosas que yo estaba interesado, que me interesé bastante, primero era organizar el bloque. Logramos organizarlos, tuvimos meetings, reuniones.
Organizarlos quería decir conocer quién vivía la gente.
Ajá.
Ajá.
Y ahí tuvimos nuestras reuniones, que le decimos meetings. ¿verdad? Y cualquier problema que surgiera, por ejemplo, si hay un carro abandonado, ¿verdad? Cada quien se interesaba a ver qué carro era y llamar a la policía y cualquier cosa así. Y llevó bastante a cabo. Y de ahí cuando teníamos que hacer celebración de un block party, tal vez usted ha oído por los block parties, también organizamos esto.
¿Y qué día los organizan?
Por ejemplo, el block party aquí lo hacíamos creo que en agosto. Lo hacíamos el domingo que yo no tenía que trabajar. Lo cerramos allá y aquí, avisamos a la policía. La primera vez la policía venía, pero después ya no venía. Pero sí se hacía. Entonces ya hace como 3 años que yo no hago block party. Después que vi de que lo que estaba pasando con ese asunto de droga. Antes decía, no, party no, porque no sabemos quiénes pueden venir a perjudicarnos.
Entonces, ¿pero no era solamente para la gente del bloque?
No, ya no quise hacer esto porque uno no sabe quién puede venir y qué puede suceder.
¿Y ya había habido problemas
no,
de ese tipo?
No, nunca lo tuvimos, por la gracia de Dios. Nunca lo tuvimos. Y de ahí, estando yo de presidente, traje el Green Thumb. Usted tal vez esté oído por Green Thumb.
Green Thumb.
Allá, es decir, que allá abajo había unos 2 lotes abiertos que no estaban ocupados.
¿Para arreglarlo? Para
sembrar, ¿cómo se llama? Tomates, hortaliza.
Sí.
Es una hortaliza, ¿no?
Como hacer jardines de los lotes abandonados.
Sí, pero no es jardín, sino que es hortaliza.
Claro.
¿Usted
claro.
sabe? Claro. ¿Usted sabe qué es la hortaliza, no?
Sí.
Ok,
sí.
Siembro de lechuga, tomates, chile dulce, que le dice pimentón, berenjena, lo cual llegamos a sembrar ahí. Conseguir material por medio de la ciudad.
¿Y la ciudad les dio dinero para...?
No, dinero no. Materiales únicamente.
Ah, materiales, semillas.
Materiales y herramientas, y también eso. Tierra de abono también. Pero en donde yo me disgusté fue cuando el Community Board 7 vendió los 2 terrenos. Y bueno, llamaron a don Pedro, como él que era más conocido del presidente, y le avisaron que lo iba a vender. Entonces, por medio de él yo lo supe. Pero sin embargo, a mí, el Community Board 7 nunca comunicó conmigo.
Entonces, ¿Y en ese entonces usted era el presidente?
Yo era presidente, sí. Yo era presidente, porque el Community Board 7 sabían de que yo había conseguido el lote y traje el programa para acá.
Yo lo traje. ¿Y ese lote pertenecía a la ciudad?
Pertenecía a la ciudad, sí.
¿Y lo vendieron, no?
Lo vendieron. Ahí pagamos $1 al año. Pagamos $1 al año. Y de ahí, como primeros tiempos que cuando lo conseguimos, teníamos que pagar ese dólar. Pero después que lo conseguimos para Green Thumb, ya no se pagaba. Entonces nos dieron lease. Pero sabes que cuando se dan lease, está sujeto a cambio. Si alguien viene a ofrecer dinero que lo quieren para trabajar, la ciudad lo vendía. Eso lo sabíamos nosotros. Pero habiendo un lease, queríamos de que no podían hacerlo hasta que nos avisaran o venciera el lease para que nos dieran otro. Pero sin embargo no fue así, sino que fue arrebatado y así.
¿Y no hubo protestas o algo por el estilo?
Sí, pero bueno, aquí la gente protestaron, vinieron conmigo a decir qué es lo que estaba pasando, que esta gente. Y entonces yo llamaba a Community Board 7 a hablar con el vicepresidente. ¿Pero qué iba a hacer él? El negocio cuando ya estaba hecho ya no podían hacer nada.
¿Y la gente del barrio, que hay muchos hispanos o hay...?
Oye, ¿cómo se come? Hay muchos hispanos. La mayoría son hispanos acá.
¿La mayoría habla español aquí?
Sí.
¿De qué países?
Son hispanos. Aquí tenemos puertorriqueños, hay colombianos, hay español, bueno, su servidor de Guatemala, y también tenemos ahora mexicanos.
¿Y cómo era el barrio cuando usted vino hace cuánto era? ¿18 años?
Por ahí.
¿Cómo era antes?
El barrio cuando yo me mudé aquí estaba bueno, pero en términos de 2 años el bloque se fue así, porque entonces vi de que estaban, robaban, ¿verdad? No sé qué otra cosa hacía que no me gustaba, porque yo no lo había visto allá donde yo vivía antes. Pero entonces quise vender la casa. Yo lo puse en 2 real estate para que me la vendieran, porque yo estaba buscando vivienda por otro sitio. para salirme de aquí.
¿Y que en cuestión de 2 años se vino?
En 2 años.
¿Y quiénes vivían en este barrio antes?
¿Aquí en esta casa?
No, en el barrio, en la cuadra.
Bueno, entonces yo creo como en ese tiempo yo no conocía mucho, pero me di cuenta de que vivían más puertorriqueños. No había esa mezcla como está ahora. No había esa mezcla. Claro. Ahora ya hay una mezcla, pues ya hay más balance, ¿verdad? Y cada quien pues vela por su terreno, es decir, por su casa. Y eso pues me ha gustado mucho.
Antes no había.
No. Y especialmente cuando yo estuve de presidente, había una casa de aquel lado, había como 2 casas de este lado aquí que estaban vacías. Hubo una señora allá abajo que venía conmigo casi llorando, que no sabía qué es lo que podía hacer. Porque había una casa ahí que era de uno que trabajaba en real estate. Y le prometía de que la iba a arreglar, nunca la arreglaba. Entonces lo que yo hacía, yo iba en la municipalidad a buscar los papeles de tal terreno, de tal casa, a ver quién era el dueño y comunicarme con esa persona. Hasta iba también a averiguar si la persona pagaba tax por su casa, cuánto debía. Yo llegué a conocer todo eso, de modo que me ayudó bastante. Me ayudó bastante.
¿Y como presidente del bloque tenía acceso a todo eso y tenía el derecho?
Tal vez no, pero como yo trataba de ayudar a la gente, yo decía, mire, allí hay una casa que está vacía, hace tiempo que está vacía, queremos ver el bloque que esté ocupado. No queremos ver casa quemada, no queremos ver casa que esté abandonada. Si es un lote vacío, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer con ese lote vacío.
¿Y por qué si hay una casa que está vacía, cuál es el temor? ¿De que hay otras familias que la quieren? ¿Que hay otras familias que la quieren?
Otra gente que la quieren, o sea, vienen a pegarle fuego. Eso era. Porque yo sufrí mucho aquí, digamos. Porque aquí había un edificio de tal vez como de 40 familias. Grande. Abarcaba toda esa esquina aquí, todo allá. La cerraron porque quizás el dueño no pagaba tax, no sé qué fue lo que pasó. Yo estaba viviendo aquí, pero no sabía nada, ni me interesaba. Pero la dejaron así, agua corría ahí, y hasta que empezaron a pegarle fuego. Fuego aquí por todos lados, bomberos venían. Por fin que... De ahí fue que yo empecé a hacer mis comunicaciones. Había un señor que me ayudó también mucho por esta casa, que le agradecí mucho a él. Él me decía, mira, hay que llamar a esto, hay que ir a esto, hay que hacer esto. Entonces yo empecé a desenvolverme hasta que tumbaron esa casa.
Entonces, porque estaba incendiada y la ciudad dijo que no se podía, no podía habitarla nadie.
Ajá. Entonces dejaron un garajito pequeño aquí. Volvió la misma cosa, fuego, 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 fuego. Entonces otra vez tenía yo que estar trabajando otra vez para que vinieran a botar ese garaje de aquí. Por fin lo botaron. Entonces ya fue paz para mí. Pero acá, cada vez que hubiera algo ahí, pues venía conmigo, preguntaba qué es lo que querían que hiciéramos. Lo aprobaban, pues yo le decía, pues vamos a hacerlo. Y lo hacíamos.
¿Y cuando aquel edificio de 40 familias lo incendiaron, qué hicieron? ¿Ahora qué hay? ¿Hay un lote vacío o hay un...?
No, parece que... ¿Cómo se llama? No recuerdo de qué país es el dueño ahora que hicieron ese edificio grande que está aquí, este pegado aquí a mi casa. Ese fue que hicieron ahí entonces.
Entonces acá era eso, lo de los famosos, también por acá, lo de los incendios que hacían y sí, organizaban para después venderlo y hacían algo 10 veces más caro. Y...
Exacto. Aquí se calentó bastante, estaba caliente esto aquí, pero gracias a Dios que todo se ha calmado y se ha ido todo poco a poco. Es decir, de que llegué a decirle a la esposa mía que para que un bloque se arreglara, habían ciertas personas que tenían que salir de aquí y que vinieran para que dieran lugar a otra clase de personas para que entraran, para que pudieran pues organizar mejor el bloque. Y así pasó.
¿Y porque había gente que no estaba interesada en...?
Quizás estuvieran interesadas, pero depende de la clase de gente que vivía. Porque, por ejemplo, si una persona le gusta beber mucho, no, esta persona no piensa hacer nada. Y eso es lo que pasaba aquí. Hace poco se quemó una casa, pero el efecto de esa casa afectó 3 casas, hace poco, el año pasado.
Oh. ¿Y qué fue, un incendio provocado o un accidente?
Exacto, según dijo la dueña de la casa, que el muchacho vivía arriba y salió para ir a trabajar, dejó el televisor prendido. Y parece que la televisión se explotó. Y ella no sabía, no se había dado cuenta. Y así no le dio tiempo ni a los bomberos que vinieran. Cuando ellos vinieron, el apartamento ya estaba todo
quemado.
Quemado, sí. Entonces ahora ella arregló la casa. Todos arreglaron su casa. Ajá. Pero decidió no rentar más para dos ni tres personas en la casa. Ahora está tranquila ella. Y naturalmente que también estamos tranquilos, yo también.
¿Y cuándo empezó a cambiar el barrio? ¿En qué año fue más o menos?
Mire, año o... No le sé decir qué año. Porque ni sé qué año fue que me pusieron aquí de presidente, pero yo sé de que hace como... Como cerca de 10 años, o 6, por ahí, cerca de 10 años que estoy trabajando aquí. Cerca, ¿no? Tal vez no son 10 años todavía.
Y en estos 10 años ha mejorado, oh, ha venido, sí. Se ha ido gente, ha entrado más gente, mejor. Y usted, así como usted, su cuñada le facilitó los trámites para llegar acá, ¿usted trajo algunos parientes suyos?
Traje a mis hermanos, dos hermanos traje.
¿Están aquí todavía?
Están acá.
¿Y viven en Brooklyn?
Uno vive en Manhattan y el otro está viviendo en el Bronx. Es decir, que vive en viceversa, vive aquí, vive allá. Así está uno. Uh-huh. Entonces el otro, que es el mayor, vive en Manhattan. Y trabaja en Manhattan también.
Ya, ¿y al cuánto tiempo de que usted estuvo aquí lo...?
¿Lo traje? Yo digo de que... como a los 15 años, digo yo.
¿Ah, sí?
Sí, porque él tiene ya... creo que 4 o 5 años. No, miento. El menor fue que yo traje primero. No, el menor tiene como 7 o 8 años de estar acá, el menor. Y el mayor hace como 5 años que está acá. Y ahora traje, hace 2 años que traje a otro hijo mío.
Está ¿a otro?
Sí, a otro.
¿Hermano suyo?
No, es hijo.
Ah, ¿hijo suyo?
Uh-huh.
¿Está en Guatemala todo el tiempo?
Él anda paseando ahora, salió de aquí el jueves.
Y y con respecto a hay muchos distintos países, nacionalidades que tienen asociaciones, uniones o clubes. ¿Guatemala tiene la gente? ¿Hay un club social de Guatemala o hay un...?
¿Acá? Bueno, mire, según supe de que sí hay. Ahora, con mi propia gente casi no estoy envuelto.
¿Por qué?
Bueno, porque en primer lugar, por esa sección aquí habemos muy pocos. Entonces, decir que mi ocupación es estar acá. Salgo a trabajar, del trabajo me vengo para acá. Y cuando tengo alguna obligación que hacer dentro de la iglesia, yo voy y lo hago. Ahora casi no tengo tiempo ni para ir a pasear. Ahora sí es de mis vacaciones, entonces salgo, voy para afuera también, no me quedo acá.
¿Va para Guatemala?
Sí, yo voy para allá.
¿Va seguido?
Este año hace 3 años que no fui, pero voy en este año primeramente.
¿Ah, este año va?
Sí,
¿Y va a Livingston?
Sí. Y voy a Livingston, después voy para el sur, Guatemala, que hay uno de los padres que estuve trabajando como 15 años con él, y él nunca lo dejó atrás. Yo siempre voy a visitarlo. Cuando voy allá lo tengo que ir a visitar.
Ajá. ¿Hubo algún proyecto? ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, la mayor cantidad de guatemaltecos?
Mire, según me doy cuenta que estamos regados, pero creo que hay más en Queens que en Brooklyn.
¿En qué parte de Queens?
No sé en qué parte.
¿Nunca tuvo así un interés así de formar un grupo de guatemaltecos o de ver qué era lo que pasaba con...?
Mire, la cosa fue así, de que cuando yo vine para acá, o antes que yo viniera para acá, yo jugaba soccer, fútbol que le dicen.
Claro.
Entonces me buscaban porque allá, yo fui muy popular allá en Guatemala, en mi pueblo.
¿Ah, sí?
Sí. Pues sí, que él me conoce, así como él me conoce, usted encuentra otro que es del norte, usted pregunta por mí, él le dirá.
También, ¿no?
Y entonces me buscaban, venían a hablarme a mí para que pudiera pues estar en un equipo para jugar.
Ajá.
Dice que formando un equipo ya fácilmente uno ya pertenece a un club, ¿no? Poco a poco. Y entonces como yo vi la forma como se vivía aquí, ¿verdad? Y si yo me... allá, por la gracia de Dios, jugaba, pero nunca me golpeaba. Pero demos el caso que aquí me voy a golpear y de repente me falta el trabajo y no puedo conseguir dinero para pagar mi renta, ya era mayor responsabilidad.
Entonces es increíble como ese.
Exacto. Esa era la excusa que yo le daba a ellos. Entonces yo nunca jugué, que no participé aquí en ningún equipo. No quise jugar acá porque tengo familia grande. En ese tiempo tenía cinco niños. Después tuvimos uno que son seis. Entonces ya no quise participar en nada, es normal que atender a mi familia.
Ajá. ¿Sus hijos hablan español?
Sí, hablan español.
¿Y van para allá, para Guatemala a veces seguido? ¿Están
no.
en contacto?
Una vez fui con la esposa mía y los llevamos a todos. Y el mayor cayó en las manos de los soldados que querían agarrarlo porque allá es diferente. Ahora yo no sé cómo es. Pero antes agarraban a uno y tenía su momento, como salir a la calle cuando hay fiesta, por ejemplo, agarrar uno para llevarlo para servicio.
¿Para
y si le pasó a él? Para el ejército.
Oh.
Ajá. Entonces, desde esa vez, él ya no quiere regresar a Guatemala.
¿Y se tuvo que quedar a hacer la milicia?
No, no se quedó. Oh. Logré sacarlo por medio de comunicaciones con los parientes. De Jorge, con Jorge.
Sí. Interesante también. Entonces,
¿cómo era? Entonces, desde esa vez ella no. No, el menor fue que fue allá hace como 3, 4 años, fue él. No, como 2 años y le gustó. Dice que quiere volver otra vez.
¿En serio?
Es que allá yo tengo una mi casita. Antes que yo me casara, tenía yo esa casa. Entonces, ahí nacieron ellos. Entonces, yo no quiero vender ese terreno. No quiero deshacerme de él, lo quiero tener ahí. Porque no es mío, es de ellos. Y después conseguí otro. Entonces, ya tengo 3.
¿Porque usted piensa en algún momento irse para allá, para Guatemala de vuelta?
Bueno, mire, hermana. Yo siempre digo de que... Esa es una cosa que nació de mí. Dije, mis proyectos son así que quizás vaya por allá. Pero no sé qué haré en el futuro. Porque yo digo de que cuando uno tiene hijos, cuando llega a cierta edad, yo creo que mejor pone atención a lo que los hijos digan y no que uno haga. Porque yo creo de que si llegara el tiempo, por ejemplo, que yo me pusiera más viejo, ¿verdad? Y entonces les digo, yo me voy y ellos dicen, no te vayas porque te vamos a dejar solo, alguna cosa así, o me tienen algún hoyo por ahí para mí con la mamá de ellos, entonces tendré que quedarme, ¿verdad? Porque si yo sé de que si yo me voy y ellos están, ya tienen ya todo para mí acá, yo voy a decir, yo sé que voy a perder.
Ajá.
¿Verdad? Entonces estoy así. Pero siempre no dejo de arreglar lo que yo tengo allá, por si es un caso. Ahora, si llegara el tiempo de que veo de que ellos pues no tienen interés y yo no puedo irme, entonces yo les diría que vayan a negociarlo y bueno.
¿Usted mantiene, tiene parte de la familia allá que mantiene o que manda dinero?
Mi papá.
¿Y mantiene, lo mantiene?
Él es el único que queda allá, porque mi mamá murió hace, digamos, como 15 años murió mi mamá. Entonces él está...
¿Su padre nunca quiso venir para aquí?
Bueno, él tiene, va a cumplir creo que 92. No me da de traerlo para acá, por la edad que él tiene.
¿Y en el pasado tampoco?
En el pasado sí proyectaba, pero es que para mí, si no tengo una hermana acá, por ejemplo, no quiero molestar a mi esposa, no quiero molestar a mi cuñada, porque yo creo que no es lo mismo. Porque no es lo mismo que ser un hijo o ser una hija.
Uh-huh.
Así como yo lo veo. Porque una hija cuida más a su papá o a su hermano que un hermano a su hermano o un hermano a su papá.
Ah, sería trabajo extra para su esposa.
Ajá. Es decir, que yo pienso de que si yo lo trajera a él, ¿verdad? Ella naturalmente lo va a servir. Pero tal vez llegará el momento que va a ser molesto. ¿Verdad? Uno nunca, claro, nunca puede leer el pensamiento de la otra persona. Entonces digo, mejor no. No tengo ninguna hermana para acá. Porque sabe que una hermana sacrifica más por su familia que un hermano. Aunque hay hermanos que también lo hacen.
Claro.
Pero la mujer tiene más, no sé, pero tiene que posee más ese don de saber cuidar que el hombre. Así lo veo yo de punto de vista. No sé, tal vez puede que no sea correcto.
No, está bien. ¿Usted se mantiene en contacto con sus hermanos?
Sí. Ajá. Nos comunicamos.
¿Se visitan de vez en cuando?
Sí. Hoy, por ejemplo, voy a visitarlo a él a su casa.
Ajá.
Esta tarde, cuando voy a buscar a la esposa mía.
¿Y tienen hijos?
¿Mi hermano?
Sí. ¿Sus hermanos?
Los dos tienen hijos.
¿Y con sus hijos se visitan, se conocen, se relacionan?
Ajá. Nos conocemos todos.
Sí. ¿Sus hijos van a la iglesia?
Sí, van. Van a la misa americana.
¿A
la misa americana van ellos?
¿En inglés?
Sí, en inglés.
¿Por qué?
Bueno, dicen de que a ellos les gusta más el americano. Cuando era pequeño íbamos en la misa hispana. Pero de ahí, cuando ya empezaron a crecer, como habíamos hablado antes, ¿no? Ya cuando ya crecieron, entonces dije, papá, no me gusta ir al hispano, me gusta más inglés. Digo, bueno, ustedes pueden usar lo que quieran, pero una vez que ustedes van a la iglesia, es lo que yo quiero. A mantener la fe y la tradición.
Uh-huh.
Y entonces ellos todos los domingos van a la iglesia.
¿Pero es la católica romana?
Sí.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¿En inglés?
Sí.
Uh-huh. ¿Y la gente que usted fue alguna vez allí, a esa iglesia?
Bueno, yo casi, es raro que yo vaya a la misa de inglés. Usualmente voy al español. Como ahí es que están los lectores de los que le había hablado antes, entonces yo voy ahí a escuchar cómo le... para hacer sugerencias, ¿no?
De cómo ah, hablar, cómo
sí,
leer.
Ah.
Uh-huh. Pero debe ser una iglesia de irlandeses, ¿no? La iglesia en inglés.
Yo creo que puede ser irlandés, creo que sí. Yo creo que sí. No sé si los dos son irlandeses, pero yo creo que uno. El párroco creo que es irlandés. Ahora el otro, el asistente del párroco, creo que es americano. No sé, nunca le pregunté cuáles son las descendencias de él.
Uh-huh.
Es una pregunta muy buena para que yo le pregunte a la próxima que yo vaya ahí. Es interesante. Porque es bueno que uno conozca a la gente con que está, ¿no?
Bueno, porque uno puede ver cuando uno, digamos, se muda y muda a otra cultura.
Ajá.
Con quien se asocia.
Exacto.
Y no, porque uno, digamos, uno tiene que tomar una decisión y aunque no la tome, tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma ante distintas alternativas?
Ajá.
Entonces se va viendo como un...
como un canal.
Claro, una manera.
Sí.
¿Y usted con la Iglesia Negra nunca fue para allá? ¿Nunca?
¿Cuál es?
La Iglesia Negra. La iglesia más anglicana, no anglicana, ¿cómo se llama? Acá hay muchas iglesias donde se canta.
Fíjese que una vez yo visité una iglesia pentecostal.
Pentecostal.
Visité una aquí en la 54 y visité la otra aquí en la 47. Porque un amigo mío me invitó a ir a esta acá y el otro me invitó a ir acá, en este de este lado. Bueno, son experiencias que uno posee, porque cuando yo era pequeño, yo iba a estas iglesias.
Ajá.
Cuando era pequeño, antes de...
Sí, había en Guatemala.
Sí, antes de pertenecer a la católica, yo iba a esta iglesia, por medio de una tía. Pero mi papá me recomendó a trabajar en la iglesia y ahí me quedé. Aunque yo conocí un poco de cada una de estas sectas, pero Nunca me molestó, sino que solo los respeto. Pero sí, las bases fundamentales de ellos, ¿cuáles son? ¿A qué se tienen y todo eso? Porque, por ejemplo, si yo voy ahí y agarro un libro de ellos, también puedo cantar con ellos. Y participar, ¿no?
Seguro.
Sí.
Bueno.
Es fácil.
Muchas gracias.